buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 16 de diciembre de 2015. Hoy nos acompaña en el estudio don Dalmacio Negro. Muy buenos días, don Dalmacio.
Buenos días, ¿qué tal?
Y por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Esperando divertirme con Dalmacio, pero culturalmente, divertirme bien, con ingenio, ¿no?
Muy bien, pues hoy vamos a comenzar con la portada del diario El Mundo. Leo, la bronca sitúa al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular en el foco de la campaña. Se refiere a la bronca con respecto al debate del otro día. Los populares llaman chulo de barrio a Pedro Sánchez y este considera que ha movilizado a sus bases. Rajoy buscará un pacto con otro partido para toda la legislatura. En páginas interiores, concretamente en la página 6, leo declaraciones de Rajoy, entrecomillado. En 30 años en política, nunca he visto un ataque así. Esto con respecto al diario El Mundo. Y voy a leer en la portada del diario El País las siguientes declaraciones de Pedro Sánchez. En el debate le dije al presidente lo que piensan millones de españoles. Don Antonio, don Dalmacio.
Bien. Aunque ayer le dedicamos un espacio, no muy grande, pero lo suficiente, con Albiach y yo para comentar este tema, donde lo más destacado tal vez fue una ocurrencia que tuve yo para imitar a Woody Allen, cuando dijo aquella frase tan graciosa: cuando oigo a Wagner me dan ganas de invadir Polonia. Pues aquí dije yo que quien escuche y oiga a Rajoy en una aparente o simulada o parecido a una bronca, a una pelea, le darán ganas de invadir España. Y me referí especialmente a la dulzura de Portugal, que podría, estando Rajoy presidente, lo tiene ya hecho. Me encanta que has estado tú en Pamplona, vienes de Pamplona, y has tenido la ocurrencia que tuve yo de tragarme el debate, de oírlo.
No, es que no tenía más remedio.
Bueno, pues yo lo hice porque no, como no lo hago nunca.
No, voluntario, ¿eh? No, pero antes, en el sentido que no tenía que hacer esa hora.
Sí, eso, pero antes de darte, de pedirte que comente irónicamente lo que seguro que vas a decir, quiero...
Por lo pronto, esa pornografía no la veo nunca.
Claro, claro, claro. Yo tampoco la veo, pero ese día me lo propuse ayer, o antes de ayer me lo propuse. Bien. Pero quiero ya salir al paso de una impresión falsa que tienen los españoles que han visto la televisión. Creen que ha sido el espectáculo o el cara a cara del siglo. Así que ha sido una impresionante la audiencia. Pues no es verdad. Es que de todos los llamados cara a cara o encuentros entre candidatos a presidente a dos, pues los espectadores que ha tenido el de este último, el de Sánchez Rajoy, no llegan a 10 millones, 9 millones y medio. En cambio, prácticamente un poquito más, pero muy poco más, que tuvo 9.200.000, ¿no? Del que celebraron los candidatos de Podemos y de Ciudadanos hace unos días. Pero si los comparamos con otros cara a cara, los otros que se han celebrado, bueno, esto es que es ridículo. ¿Por qué se le da tanta importancia a lo que ha pasado en este debate? Porque el debate entre Zapatero y Rajoy del año 2008 tuvo más de 13 millones. Es decir, que es que no tiene comparación posible. Pero es que incluso el debate entre Rubalcaba y Rajoy también superó los 12 millones. Es decir, el primer punto que hay que corregir. No es verdad que este cara a cara haya suscitado tanto interés como decían antes y han dicho después. Ahora ya me gustaría saber tu impresión, no el aburrimiento, porque el aburrimiento es el que te impide acudir a esos debates. Pero ya que no has tenido más remedio que verlo en Pamplona, A ver qué.
Yo porque estaba aburrido.
¿Estaba más aburrido?
Claro, porque fui en actitud doctoral y entonces luego no sabía qué hacer después de cenar, pues recogerlo pronto en el hotel y bueno, y lo vi. Pero es que yo creo que la gente, lo del aburrimiento es una, el aburrimiento es una gran fuerza histórica, sí, que se pasa por alto. Por ejemplo, un caso es el de la Unión Soviética. La implosión, ¿qué fue?
Sí.
El aburrimiento de una gran mayoría que estaba ya harto. Luego yo estuve allí alguna vez y hablando con gente que eran estudiantes o profesores en aquel momento, dijeron, estábamos hartos del marxismo, leninismo y de todo aquello.
Sobre todo en Alemania Oriental, sí.
No, en Moscú, en Moscú. Sí. No nos creíamos nada, pero había que estudiarlo pues para ser profesores o para ser, o para circular.
Vivir, ¿sino?
Claro, pero nadie creíamos en aquello. Y entonces pues llegó un momento en que ya el aburrimiento pues pudo con todo y por eso vino la perestroika. Y yo creo que es algo que puede ocurrir aquí. El que por aburrimiento, pues la gente, por ejemplo, una implosión, si la gente se abstiene y no vota el 20 de noviembre, si hay una abstención del 50%, por ejemplo, no lo sé, pues yo creo que el régimen implosiona necesariamente.
Sí, la falta de legitimidad.
Tardará un poco, es verdad que no va a ser de momento.
Eso lo he explicado repetidas veces aquí porque mucha gente, incluso inteligente y preparada en todos los terrenos, en este terreno de la abstención no lo entiende, no lo comprende.
No lo entiende.
No lo comprende. Gente no inteligente.
Sí, piensan que el voto en blanco, sí.
O el voto en blanco, o voto nulo, o votar el mal menor. Y
el mal menor, yo he tenido discusiones precisamente allá en Pamplona, y es que el mal menor se entiende mal, empezando por los señores obispos. Es sí, el señor. Bien posible.
Claro, claro.
Lo que hay que buscar, no el mal menor, sino el bien mejor posible.
Sí.
Dentro de eso puede ser un bien menor, porque no las circunstancias, tal, claro. Puede ser un bien mayor, pero no, es el bien. Es el concepto moral, pero se tergiversa todo con lo del mal menor.
Sí, pero es que está tan arraigada la idea de que hay que votar, es un deber cívico, cuando es un derecho político. Ni es derecho,
es un derecho, si
es,
no.
Es un derecho político, claro. Por tanto puedes utilizarlo o no. Y el colmo es cuando se hace obligatorio. Yo hago un argumento. Aquellos que dicen que no vale para nada la abstención y que llevo yo dedicado a la abstención pues desde que tengo uso de razón, no voté con Franco y desde esto ni una sola vez. Bueno, entonces me dicen que eso no vale para nada. Dice que estás perdiendo el tiempo. Y digo, ¿cómo? En primer lugar, cumplo con un deber anterior al político y es la integridad personal, la integridad moral. Si hay un fraude delante de tus ojos, mucho antes que el deber político, es tu propia integridad personal, tu deber moral. ¿Cómo vas a participar en un fraude, en una mentira? Primer punto. Tanto no entremos si es útil, si es bueno o es malo. Simplemente es indecente.
Yo ya diría algo. Simplemente, si no se sabe a qué partido hay que votar, lo que se debe hacer es abstenerse, no votar en blanco.
No votar ninguno, si no lo saben, no
porque
votar.
Tampoco tiene sentido. Y no pasa nada.
Bueno, y Granchi.
Porque yo insistiría en eso, que es un derecho, no es una obligación moral ni política. En Norteamérica es el ejemplo más claro.
No es un derecho político, derecho político.
Es un derecho, pero no es una obligación.
Deber nunca, y cívico menos.
Claro.
Cívico no,
pero
se puede ser cívico y no votar nunca.
El que quiere votar tiene que inscribirse en un censo expresamente.
Claro.
Por eso no pierde ni deja de ser ciudadano, ni deja de ser.
Nada.
Actúa como hombre libre que subordina el ser ciudadano a su libertad.
Claro.
Que la libertad pues es cumplir cada uno con su deber, en el fondo. El que no tiene nada que opinar en Norteamérica sobre los candidatos o está satisfecho lo que sea, pues no vota.
No pasa nada.
No se inscribe y no vota. Por eso a veces se dice aquí, como no se entera la gente, a veces se dice, es que en Norteamérica aquello está muy mal porque no ha votado más que el 50% del censo o algo por el estilo. El 50% del censo hay que contarlo sobre el censo electoral.
Inscrito, además.
No sobre el censo de ciudadanos.
Exactamente.
Y que luego a lo mejor tampoco van a votar porque no les parece, no está disgustado el candidato o lo que sea.
Hay un
ejemplo, un mito eso.
Hay un ejemplo moral que yo delante de ti lo repito, aunque aquí lo he dicho muchas veces, que es Granchi. no es que tenga un mérito especial su opinión de que cuando hagas lo que hagas puedes beneficiar al enemigo, dice Gramsci, haz lo que debas, ti, lo que a ti te convenga. Claro. Entonces tienes que abstenerte de votar aunque te perjudique o beneficie a quien sea. Claro. Haz tu propio juego. Bien, entonces, ¿por qué te le doy importancia a la cita de Gramsci? Porque eso no lo dice como persona, como tú o como yo, sino que lo dice como secretario general del Partido Comunista.
Eso tácticamente.
Eso lo está diciendo de verdad. De verdad, ahí sí, con un valor político grandísimo, como secretario general del Partido Comunista.
Que es la manera de citar la conciencia política.
Desde luego. Bien, pues continuemos.
Porque el voto en blanco es más fácil, no se piensa. Todo el mundo es más gregario. Todo el mundo va a votar. Ah, pues yo también tengo que ir a votar. En cambio, si te quedas en casa, eso es una decisión. Lo otro es dejarse arrastrar por el gregarismo.
Además de eso, que legitima el sistema. Cuenta su voto.
Pues, por supuesto.
Es peor, es que si votas en blanco estás apoyando. Mira, por supuesto. Lo que significa el voto en blanco es lo siguiente. Apoyo este régimen político. Me gusta el sistema político, pero no me gusta ningún partido.
Exacto.
Como no me gusta ningún partido, voto en blanco. Pero me gusta el sistema.
Sí, pero el problema del sistema es que has dicho una palabra que es que no se distingue entre sistema y régimen.
Sí, claro.
Aquí tenemos un sistema, no un régimen político. Un régimen político, régimen significa orden.
De gobierno.
Y cuando hay orden quiere decir que hay libertades, por lo menos las suficientes. No ya la libertad política, la mayor parte de los regímenes no ha existido libertad política. Ajá. Sino que son lo que llamaba Montesquieu despotismos, pero bueno, sería, pero es normal, había libertades personales, el antiguo régimen. Había más libertades personales y sociales que las que hay ahora. En el antiguo régimen no había la política correcta que hay ahora, por ejemplo.
Si no se decía el antiguo sistema, se decía el antiguo régimen.
El antiguo régimen, pero porque no era un sistema. En cambio, ahora lo que existen son sistemas de poder. El socialismo es un sistema de poder, que es lo que está imperando. Digo el socialismo como hoy todo el mundo es socialista.
Los liberales, sí.
Socialdemócratas, sí, bueno, se habla del neoliberalismo y tal, por ejemplo, confundiendo las cosas, pero ¿qué es el neoliberalismo? La palabra empezó precisamente para distinguir el liberalismo que quería resucitar después de la Segunda Guerra Mundial.
El primero que según mi recuerdo, hace muchísimo tiempo, era un periodista muy famoso de Estados Unidos, que era Lippmann. Fue el primero que lo utilizó.
Puede ser, pero luego lo tomó Mises.
En los años 40, ¿eh?
Luego lo tomó Mises.
Yo, hombre, claro. Ah, no.
O Mises era antes.
El Mitchell es anterior.
Yo creo que Mises era anterior, que habla de...
El austriaco. Pero él no utiliza el término neo.
¿O es Hayek?
Hayek, claro que sí, porque es el camino de servidumbre. Ese sí es posterior. Y el éxito del camino de servidumbre es porque es nada menos que en plena Guerra Fría. Entonces
ya,
es natural.
Que no se lo quisieron publicar y le tuvo dificultades.
Y tuvo un éxito enorme, claro que sí.
Tuvo éxito cuando se lo publicaron. Pues puede ser Hayek.
Hayek sí.
El neoliberalismo para indicar una renovación del liberalismo clásico.
Absolutamente. Una apuesta al día.
Que lo habrá conseguido o no, eso es otra historia.
Sí, pero es la intención.
Y ahora se llama neoliberal a lo que es capitalismo de Estado socialdemócrata.
Que eso tampoco es neoliberalismo, eso no lo es.
Pero eso estoy diciendo,
se llama la derecha.
que la palabra neoliberal, que viene de un intento de resucitar el liberalismo clásico.
Sí, señor.
¿Logrado o no logrado? Eso es otra cosa. Pero que se han apropiado ahora, y ahora la mayor crítica que se hace los propios socialdemócratas es al sistema neoliberal que existe de capitalismo de Estado.
Sí,
sí. Que son sistemas socialdemócratas.
Pero ¿cómo se puede hablar?
Se llega hasta esta transversación y mucha gente sin darse cuenta.
Es que no se hace un recuento correcto para distinguir cuando hay liberalismo y cuando no lo puede haber. Ahora mismo, en un mercado se sabe que todos los monopolios, todos los productos de consumo masivo, agua, electricidad, teléfono, ferrocarril, avión, todo esto, no hay libertad de mercado. No. Todo está regulado. Bien, se cree, y sin embargo se sigue hablando esos mismos países de la libertad de mercado. Cuando el mercado, ¿en qué consiste? En la regulación del poder político para no, que no se destruyan los oligopolios y los monopolios, no se destruyan, hacen unas ordenanzas para que convivan la oligarquía financiera y monopolista del mundo. Trasladado al nivel nacional, pues hay organismos, como aquí es el centro del que regula la libertad de competencia, donde como no hay competencia libre porque no hay mercado, sino que hay regulación de los precios puestos por el Estado de arriba a abajo entre los oligopolios para que no se destruyan, se confunde la poca cantidad de productos intervenidos con relación a la infinita cantidad de productos pequeños que se compran en la mercería de la esquina. Bien, ese no es el tema. Eso no se debe hablar de esa manera. ¿Eso es para quién? Para ignorantes por completo. Porque lo que hay que saber es qué porcentaje de la renta nacional de un país depende de los oligopolios y de los monopolios, que los precios no son de mercado. Bueno, entonces sería de broma. Yo eso no lo sé, no lo he hecho. Pero si se hiciera, pues será probablemente de un 90%, un 80% del mercado está intervenido y regulado por el Estado.
Hasta las pipas.
Ahí está.
Claro.
Bueno, pues esto no se hace. Entonces, eso se deforma la situación y se habla de neoliberalismo y se habla de qué, de neosocialismo, no, socialdemocracia. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo cuando se habla de estos temas, de que la primera vez que yo siento todavía casi, sí, había terminado la carrera, pero muy recientemente, yo estudié y leí entero las obras de Alain. No es que sea un filósofo genial, pero es un filósofo muy bueno, de primer orden, pero de enseñanza. Y tuvo alumnos, bueno, increíbles, de destacados, de gente buenísima. Entre otros, Simone Weil y su hermano, el matemático. No hablo de la que murió por la resistencia, porque se negó a comer de manera distinta que el racionamiento que comían en la resistencia, porque ella se pasó de gol.
Simone Weil,
que yo tengo las obras completas y es una cosa impresionante. Es cristiana, católica, pero algo de una sensibilidad. Y su profesor fue Alain, y está muy influida por Alain. Entonces yo me llamó mucho la atención, estudié sus obras completas, y fue la primera vez que oí, en el año 30, mucho antes de la Guerra Mundial, antes de la Guerra Civil Española. Dice, ahora se ha puesto de moda decir que las personas que no tienen ideología, que no son de derecha ni de izquierda. Y dice Alain, quien dice eso inequívocamente está diciendo que él es de derechas. Y tiene gracia, porque eso después se ha repetido insaciablemente. Y eso lo dijo él antes de la Guerra Civil Española.
Sí, lo que pasa es que la derecha y la izquierda tienen el mismo origen.
Hombre, claro, el origen...
En la Revolución Francesa son posiciones revolucionarias.
Bueno, pues
mira, que es dividir la sociedad...
Pues ni siquiera ese tema está bien conocido. Porque es verdad que la palabra derecha e izquierda procede de la Revolución. Pero no del principio de la Revolución, sino cuando trasladada...
Ya están instalados.
No, cuando trasladada la sede de la monarquía desde Versalles a París, es decir, después de octubre, ya deja de reunirse los diputados en el hemiciclo que distinguió la montaña del valle. No, la derecha e izquierda no existía. En cambio, al tener que ir ya a la sala nueva, que era horizontal, que no era inclinada, que en un hemiciclo, pues ya se llamó derecha a los que se situaron a la derecha de la presidencia de la mesa. Y a la izquierda, pero como lo que indica izquierda es revolución y derecha conservación, indica en el origen. Pues decía Alain, quien dice eso hoy es señal de que de derecha. Dice, porque yo he corregido luego a Alain en un sentido. Creo que le he dedicado más tiempo.
Pero es que Alain contaba, ya contaba con el socialismo. Sí.
Claro.
Es que la izquierda del siglo XIX son los liberales en general. Y la derecha son los conservadores.
Pero la revolución son los liberales.
Claro, pero es que en tiempos de Alain, no, porque él cuando...
En la revolución, libertad, cuántos crímenes se han cometido en su nombre, de Madame Roland. Ahí el lema.
Sí, pero...
Son los revolucionarios, son los liberales.
Claro, pero luego...
¿Y en España igual?
Cuando escribe Alén, los revolucionarios no, es ya no, la izquierda, ya la no, ya que llamamos a la izquierda, está, claro. El socialismo y el comunismo.
Ya está, y Stalin está en el poder. No, pero bien...
O sea, que son términos variables, es que
sí,
según... sí, hay razón de criticar este concepto.
Sí, porque son porque espaciales.
¿Quiénes hoy los reaccionarios? ¿Quiénes son hoy los reaccionarios en Rusia? Reaccionarios de extrema derecha. Los que siguen siendo el Partido Comunista.
Sí, porque el que se está oponiendo al progreso...
No, a la realidad.
Sí, no,
que la realidad ha cambiado ya.
Sí, la realidad ha cambiado, claro.
Y siguen con aquello. ¿Quiénes son la extrema izquierda hoy en...?
Pero yo he introducido... No sé, yo, a ver qué te parece. Yo he introducido un nuevo término, un nuevo concepto, para distinguir mejor entre derecha e izquierda. Y es que el término ideología, que es el que ha servido para separar unos de otros la ideología de derecha y de izquierda, hay una diferencia esencial según el valor supremo que tú admitas, si es la libertad o la igualdad. Y yo lo que introduzco es que la libertad no es ideológica, porque la libertad es susceptible de ser alcanzada a la totalidad. Una libertad colectiva es posible, por lo menos en el pensamiento y en la realidad. En cambio, la igualdad, como es una meta imposible de alcanzar, se convierte forzosamente en una meta ideológica. Y al ser ideológica es la izquierda, porque la ideología fundamentalmente tiene que ser una invención de la izquierda. Porque la derecha, que no era derecha entonces, que era el liberalismo, era de izquierda, era la revolución.
Claro.
Y yo, lo que yo introduzco, por tanto, es que la libertad no es ideológica, la igualdad sí.
Esa revolución era una revolución política inicialmente, como vio von Stein. Porque era la revolución, que ahí hay un concepto que yo pondría al de... que yo metería en medio, que es el de tradición. El liberalismo...
Bueno, es el
No, yo es que sostengo... Tengo discusiones con algunos amigos, unos tradicionalistas y otros liberales.
¿Cuál es?
Yo digo que el liberalismo no es ideología, sino que es una tradición. Es la tradición europea de la política, que remonta a sus orígenes griegos, porque no hay otra palabra para decir liberalismo, que es verdad que es una palabra hoy que nadie sabe ya lo que significa también.
Sí, bueno, hablemos de libertad.
Pero la tradición de la libertad es la tradición europea,
sí.
Grecia,
sí.
Roma,
sí.
El cristianismo, la verdad os hará libres.
Sí, 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 la verdad.
Y eso, la libertad. Una manera simplista de decirlo sería, con el cristianismo aparece la idea de la libertad interior. San Agustín.
Sí, San Agustín.
Entonces, sí. En la religión se refiere a la libertad interior.
Sí.
Y la política se refiere a la libertad exterior.
Sin duda.
Pero en la cultura occidental es la misma raíz.
Sí.
Están unidas las dos. Lo que pasa es que una es el aspecto secular, por decirlo así, y otro es el aspecto sobrenatural o religioso.
Sí.
Y es una tradición. Y las ideologías no son tradiciones, son inventos de los que se derivan luego tradiciones también.
Sí, es que la
creo que es muy importante esto de que
es que el concepto de ideología varió muchísimo desde el Instituto de los Ideólogos.
Ah, bueno, claro.
Que era una cosa.
La teoría de las ideas.
Exactamente, claro. Con Dillac y todos los ideólogos. Y donde Napoleón se matriculó como alumno.
Sí,
que es el origen de la idea.
Y creo que decía que son unos.
Y se explica la estatua de mármol, que todo. Bien. Eso que es muy bonito.
Y que luego utilizaba como insulto la palabra, porque hubo uno de ellos,
ideólogo.
De Stieg tras sí, que le presentaba proyectos para organizar Europa y
sí,
para
no,
todo
de,
eso.
De Sturzi, el que se fue a Estados Unidos. Claro, fue uno de los grandes protagonistas de la Revolución Francesa.
Claro, pero entonces.
Y él le dio ya un sentido distinto a la ideología, pero no llegó a cuajarla como.
Claro.
Como hasta que era el marxismo.
Pero no, es que Napoleón luego los despreciaba.
No, él despreciaba.
Porque luego les decía, cuando a los planes aquellos que les mandaban una vez y otra, decía, se son desideólogos, como diciendo, son esos tontos.
Absolutamente, son ideólogos.
Son esos tontos.
Pero es porque él había estado inscrito en el Instituto.
Claro, claro, los conocía, claro.
Pero bien, ahora no, esta ideología, en cambio, toma cariz filosófico, definición y concepto con Carlos Marx, cuando la define como una veladura. Bien, es verdad que entre la realidad y la percepción de la realidad...
Que no tiene que ver con el velo de la ignorancia del tonto de Rawls. En la veladura.
Desde luego que no.
No.
Pero bien, decía Marx.
Marx es un pensador serio.
¿Quién?
Que Marx es un pensador serio.
Hombre, por Dios. Importantísimo lector
del pensamiento. Que además merecía la pena que lo leyeran los no marxistas hoy día. Claro.
Pero no, yo lo he leído y siempre me atrajo y nunca fui marxista. Pero,
no, no, si no te falta ser marxista para leer.
Pero era muy, muy, muy eructativo y me enseñó muchas cosas. Una de ellas esta, que yo, habiendo estudiado muy bien el concepto de ideología en Karl Marx, me ha permitido criticar el marxismo como ideología. Porque él no creía que el marxismo era ideología. Porque al defender que la ideología es una veladura, un velo, que se interpone entre la percepción de la realidad exterior y la realidad misma, sin embargo, no fue, ese no es el concepto, creo, más científico que puede haber de ideología. Porque toda, yo no creo que haya ninguna ideología que sea 100% falsa. Para ser ideología tiene que haber algo de verdad.
Ah, no, se apoyan, lo que pasa es que son...
Tiene que haber algo.
Son unilaterales.
Ahí está.
Claro.
Entonces he definido, ahí me he apoyado para desarrollar un concepto distinto de ideología, diciendo que es que toda ideología tiene una idea que es, para que me entienda, un 10% verdadera. Y el 90% restante, una envoltura falsa, porque le ha puesto a la idea parcial o el logos. Y el logos es universal. Entonces, un ideólogo, una ideología, es una persona que tiene razón parcial y la convierte en total universal, mediante la ideología. Eso es lo que yo he corregido.
El marxismo parte de que la economía es la base de todo y desarrolla todo.
Y es una
todo
parte,
lo que quiera.
Además. Eso es.
Claro, porque la
aunque
economía,
sea muy importante, pero es
pues
una parte.
Es una parte, como si pueda hacer ideología, que la hay, partiendo del arte. O partiendo
exacto. Y las hay, además.
O la religión como.
O la religión
como,
también,
como
también.
Ideología también.
Sí, cuando
simplemente la religión es verdad que es abarcadora.
Pero es otra cuestión.
Pero eso es otra cuestión.
Es otro terreno.
No es unilateral.
Eso sería una invasión del terreno.
Se refiere a lo natural comprendiendo todo.
Claro.
O,
en fin,
¿cómo
hemos empezado?
El liberalismo lo mismo es también donde incomprensible.
Ahora me gustaría ver, entonces, para rematar este primer diálogo entre nosotros, que es un verdadero diálogo, no porque nos apoyemos, sino porque tú tienes una base...
No, que coincidimos.
Que coincidimos, porque tu base filosófica es fundamentalmente está apoyada en tus creencias... y en mía no, y en cambio yo prescindo de la creencia y mi base es más racional, pero coincidimos en las conclusiones. Por eso me gustaría ver cómo reacciona ante la invitación que hice yo ayer de que oyendo a Rajoy que los portugueses nos invadan.
Mira, eso lo he dicho yo más o menos en broma. Hay un problema que está pendiente, estoy hablando un poco...
Hombre,
simbólicamente,
en serio,
que es la unidad peninsular, porque Portugal es parte de España, ¿no? Si lo decías, el problema de Camoes y España es parte también, si quiere, de Portugal, es la unidad peninsular. Y yo creo que el momento es justo, idóneo para que Portugal nos invada, nos conquiste.
Pero tiene que aprovechar que esté Rajoy,
nos someta mientras esté Rajoy. Y yo creo que el que venga después igual, no va a haber variación. Que nos una de una vez, que ponga si quiere la capital en Lisboa.
Claro.
Pero que Portugal nos conquiste. A mí no me importaría nada y creo que...
Hombre,
creo que a los soldados españoles, los militares, tampoco les importaría nada. Mucho. ¿Qué diferencia entre Portugal y España?
Ninguna.
Bueno, las fronteras, que ni siquiera son fronteras orográficas, porque discurren los ríos paralelos y las montañas no cortan ni nada... Bueno, en fin, no vamos a insistir en eso, pero
que bien. Yo el deseo de la unión de España y Portugal es permanente en todos los españoles, sensato.
Ah, incluso
y en los portugueses no digamos.
Incluso si los catalanes consiguen independizar, pues no estaría mal.
Es que no se van a independizar. Y
no, ya lo
muy
sé,
mal,
ya
eso
lo
ni
sé.
Hablar. Es que estaría muy mal. No tiene nada
ya
que ver
sé.
Cataluña con Portugal,
pero,
nada que ver.
Pero sí, sí. Pero imagina que España se une con Portugal.
¿Por qué?
Que de hecho ya unión de fronteras económicas no hay.
Pero el capital federal en Lisboa y fuera.
El Mediterráneo.
Una federación.
El Mediterráneo está retrocediendo económicamente.
Sí.
El Atlántico tiene mucho más por venir, con África,
sí.
Con todo.
Sí.
Si Portugal se une a España a cambio de Cataluña, Cataluña queda ahí perdida, es una hipótesis.
No, España, sigue España.
Ya, bien. Bueno, pero sigue España con Portugal y económicamente se va...
Ibérica.
Y económicamente se va todo hacia allá.
Para el Atlántico.
Y con el y Valencia prosperaría también esa zona.
Y de la capital de Lisboa, capital de la Federación Ibérica.
Emigrarían todos los catalanes, emigrarían.
Yo apoyo desde hace 40, 50 años, siempre.
Yo ya he apuesto por eso, porque Portugal... Luego ya, sí, luego volverían otra vez, sí, es una bobada. Vamos, es una bobada, no una bobada, sino una mafia que explota esa bobada.
Claro. Bien, de acuerdo, pues vamos a pasar a un tema internacional.
Pero a mí Portugal no me importaría que nos declarara la guerra y nos conquistara.
Sí. No, sacamos, yo saco la bandera blanca.
Y yo, hombre, la portuguesa.
Sacamos con la bandera blanca
y la portuguesa.
Los portugueses.
Claro.
Y ponemos la caricatura, la máscara de Rajoy. Rajoy, sí. Y la bandera blanca.
Bueno, no hace falta, que a lo mejor les espanta, hombre.
Ah, sí, qué feo.
La máscara y la máscara.
En fin. Ya que le hemos tomado un poco el pelo a estos cara a cara televisados, vamos a pasar. Bueno, sí, que aproveche esto a poder. No lo creo. Yo no creo que este error tan grande que ha cometido el PSOE, de ser tan maleducado el Sánchez, y el error tan grande que ha cometido Rajoy de no marcharse en el acto por falta de dignidad.
Sí, yo creo que debía haber hecho
marcharse en el acto.
Y hubiera barrido en las elecciones probablemente.
Sin duda, hubiera ganado
aunque
mayoría absoluta.
Aunque yo ya no me fío de los españoles.
No importa, un gesto de valor,
pero mira, un país
y de dignidad.
En el que votan dos veces a Zapatero. Sí, porque la primera vez, bueno, puede ser.
Se equivocan. Pero luego...
Equivocación o hartazgo del otro, lo que fuera, o el miedo aquel del suceso del 11M, puede ser, pero que le voten la segunda vez. Yo ya no me fío de nada.
No, hombre, sí, sí, yo siempre he defendido que la tragedia de la política española está en la baja calidad mental y política del pueblo español.
Que sí, ha sido muy, es que el pueblo español es muy poco político.
No, tuvo momento, ha tenido un momento histórico de grandeza, pero luego...
Es que es más, es más la vida privada, más... como en el fondo todos los países mediterráneos y católicos, sí. Es más la vida privada que la vida pública. Y
sí.
Que interesa menos, sí, puede ser el espectáculo, puede ser tal,
sí. Pero
interesa menos, yo creo que esa es la razón también. Y entonces no se piensa mucho sobre los asuntos políticos. Se piensa sobre los asuntos, que es normal por otra parte, me parece más sano eso, que esas mentalidades preocupadas siempre por lo público, cuyo exceso ya es el totalitarismo, claro.
Bien, creo que podemos dejarlo y pasar a otro tema. Así que un momento de música bonita, buena, y vamos a ver.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. En esta segunda parte nos situamos en la página 19 del diario El Mundo. Leo el titular. La CUP pide la abstención y advierte a Francesc Homs.
¿Y quién es la CUP?
El partido de Cataluña que está en negociaciones todavía con Juntos por el Sí, se lo aclaramos a los oyentes para que lo sepan. Rechaza apoyar a ningún partido para el 20 de diciembre. Y subraya las diferencias con CDC.
Eso es.
Don Antonio, don Dalmacio.
La noticia es muy agradable.
Pero, ¿de verdad son anarquistas entonces o no?
Ay, ya,
si son anarquistas me caen bien.
Sí, no. Hay un fundamento muy grande. La prueba de que hay un fundamento muy sólido, muy profundo, de proximidad al anarquismo, es que varios de sus miembros más destacados, catalanes, pertenecen, se han asociado con nosotros, conmigo, en el MCRC, en el Movimiento por la República Constitucional. Y ahora, claro...
Entonces irán, porque el sábado vas a ir, ¿no? Como dices,
voy, claro, es que...
asistirán allí, ¿no?
Hombre, claro, ya verás. Primero voy a aprovechar lo que acabas de preguntar. Hemos alquilado el Salón Imperial de un edificio que está pegado al Hotel Rich. Pegado. En Hotel Ritz, y ahí lo hemos alquilado para allí celebrar en un recinto que no pueden prohibir porque es privado, mediante pago, para poder pronunciar lo que yo quería poner de relieve delante de los catalanes mediante el apoyo de los españoles que íbamos, de los españoles de dentro de Cataluña y de fuera, que nos uníamos para apoyar a los catalanes no soberanistas, no independentistas. Bien, como sabéis, la autoridad gubernativa, el resumen es el siguiente. La autoridad gubernativa lo aprueba para que pronuncie el discurso en la plaza de San Jaume. Y fuera de plazo, sin tener competencia ninguna ya para ello, puesto que está aprobado y está aprobado definitivamente, la Junta Electoral, cuando toma la competencia durante el tiempo que dura la campaña, que son 15 días, algo que ya estaba aprobado casi un mes antes, 15 días antes, por la autoridad gubernativa, lo prohíbe. La Junta Electoral sin competencia para ello. Recurro, pongo un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y ayer ha sido comunicado que no admite el recurso y que ratifica la prohibición de la Junta Electoral. ¿Para ello en qué se han basado? Pues diciendo que el recurso lo hemos presentado fuera de plazo. Y no es verdad. No es verdad porque es de aplicación y no hay ningún artículo, ningún precepto, ni procesal ni sustantivo que permita modificar el artículo 133 y 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el cual los días festivos no cuentan, y ha contado los días festivos para el Tribunal Superior de Justicia para rechazar nuestro recurso y condenarnos en costas. Es decir, ahora resulta que el abogado del Estado y el abogado de la Generalitat, que tienen un sueldo fijo y que tienen que defender por obligación los intereses del Estado, ahora, a las costas, condenarme en costas, tengo que pagar la minuta del abogado del Estado y del abogado de la Generalitat. Y ahora, además de eso, si recurro ahora a nulidad de actuaciones, porque lo que ha cometido el Tribunal Superior de Justicia es una arbitrariedad enorme de no aplicar un artículo de la Ley de Juicio Civil, nada menos. Bueno, pues, si voy, lo voy a perder también, por nulidad de actuaciones, y me van a condenar en costas. Pero esto es que voy a estar pagando yo como contribuyente, pago a los abogados del Estado. Y ahora, como litigante, pago una minuta además al abogado del Estado. Esto es que es vergonzoso. Así está la organización jurídica española.
El Estado es ahora el enemigo del pueblo.
El enemigo
no,
del pueblo.
No, esto es verdad. Están machacando, digo al pueblo en el sentido...
No en pueblo. El sentido que lo utilizó Ibsen. ¿Recuerda la obra del enemigo del pueblo,
sí,
de Ibsen?
Bueno, pero él estaba hablando de...
Ibsen era el médico y no el director de un balneario de aguas, que era adorado y se convirtió en el enemigo.
Pero es que hoy se están persiguiendo a toda la gente con leyes que no se aplican más que cuando les conviene, con impuestos, con todo. Pero yo quería decir una cosa, porque me parece un hecho que quizá es minúsculo en el panorama general español, pero que puede ser un indicio, uno de esos indicios, de que se está tambaleando el sistema. Históricamente se ha repetido siempre, y es un hecho, que cuando los gobiernos empiezan
no cumplen
a sentirse...
su propia ley,
No, que empiezan a no sentirse seguros,
sí.
Empiezan a... La Revolución Francesa, que tú la conoces, claro, muy bien, es un ejemplo. Que la situación se presenta, ¿y por qué hizo fulanito esto? ¿Y por qué hizo? porque ya estaban con miedo de que notaban, tenían el sentimiento de que aquello se estaba descomponiendo todo, y entonces pues cometen un error tras otro. Y esto me parece un error, porque probablemente tendrías influencia, podría salir en los periódicos, pero creo que la cosa no estaría todavía para que esto, para que tu acto fuera
sí, importante, nacional.
Un torpedo sí, pero no un torpedo
de la línea de la flotación para hundir, no.
Si lo hubieran dejado pasar, que no lo hayan dejado pasar.
No lo dejamos.
Porque ahí hay...
El síntoma de debilidad.
Ahí claro. La mano, todos sabemos que está la justicia, no es solamente claro. Los tribunales. Que no hayas dejado pasar es un síntoma de que empiezan a sentir, no a ver, porque son tontos además, no se enteran, pero a sentir, porque eso se siente instintivamente, que todo se escapa de las manos todo, al sistema. Y entonces, pues empezarán contigo, lo empezarán con otra bobada de otro, con otra cosa, con otra cosa, hasta que pueda esto
estallar. Bueno, la noticia,
implosionar, estallar,
la noticia que estamos comentando es que me causa bastante alegría que en un momento decisivo, como son las elecciones en Cataluña, como son estas elecciones.
Perdona, yo me acuerdo las revoluciones de 1848,
sí, la socialista.
Es un caso típico que se produjo, nadie pensaba en la revolución. Pero se había convocado un banquete,
la
como
primera
recuerdan,
fue en Francia.
En Francia.
Sí, fue la primera, porque fue toda Europa luego.
Luego fue toda Europa, pero se había convocado un banquete para criticar al gobierno, que había banquetes todos los días para criticar al gobierno.
Exactamente, sí.
Estaba todo el mundo criticando al gobierno por una razón o por la otra, no pasaba nada. Pero esa vez, porque iba allí más gente, el local era más grande y demás, se le ocurrió al gobierno prohibirlo. La revolución del 48.
Sí, cayó la monarquía de Luis Felipe, la burguesa.
Claro, cayó la monarquía, la última burguesa. Monarquía francesa. No creo que sea este el caso, pero
no.
Que vaya a ser el caso, pero no lo sé, pero igual sí, porque igual se puso el incidente. Son cosas de esas que los gobiernos, cuando pierden, cuando no se sienten seguros.
Pero vamos a hablar de la abstención bien, por aprovechar que estás tú, porque no he tenido oportunidad de razonarlo contigo. La CUP, la noticia es extraordinaria. La CUP pide la abstención en un momento donde todos están diciendo es decisivo en Cataluña votar. Bueno, pues justamente es la postura que yo voy a tomar en el discurso, antes de leer esto, en el discurso que pronunciaré en el local adjunto al Hotel Ritz, que es un, he visto la foto, es una maravilla, pues en ese discurso voy a pedir la abstención. Y había que pedir la abstención diciendo que cuanto más cerca, más decisivo parece el momento donde hay que votar, porque mira lo que se está ventilando en Cataluña. Bueno, cuanto más decisivo sea para los demás, si tú estás convencido de que todo eso es un error y que va a fracasar, tu deber es abstenerte. Y ahí vuelvo a citar Gramsci, lo que te he dicho antes, que un secretario general del Partido Comunista decía que no hay, que hagas lo que hagas, si votas favorece a un enemigo, pues haz tu propio juego es no votar, abstenerte en este caso. ¿Qué sucede con la CUP? Que indica que tiene una conciencia política superior al resto de los partidos.
Sí, señor.
No importa que sea de izquierda o no, eso es indiferente. Aquí hay una conciencia superior, de orden superior. Por eso no me extraña que entre nosotros tengamos antiguos miembros de la CUP, que se han dado cuenta que era un absurdo llegar a las metas que ellos pedían, de tipo socialista y anticapitalista. Bueno, bien. Pero ahora sí, al pedir la abstención, están demostrando que aquellos que todavía dependen nada menos que de estar o no eligiendo a Arturo Mas presidente, que el día 27 de diciembre celebran una asamblea para saber si le van a dar su voto o no a Arturo Mas. Esos que están en una pelea y trifulca directa, continua con el segundo hombre de la Generalitat, que es Francesc Homs. Esos hombres son los que hoy tienen mayor conciencia política de lo que está pasando en Cataluña. Porque ellos, por eso piden la abstención. La abstención, hay que tener muchísima conciencia política y del deber político. Y esto es lo que quería comentar
contigo.
Es que
encaja muy bien ahí la definición que daba José Martí,
el cubano.
De la libertad, que es el derecho de cada uno a cumplir con su deber.
Sí.
Y eso encaja ahí. Ellos utilizan su derecho a cumplir con su deber de darse cuenta que es falso todo y entonces predican la abstención.
Bueno, esa es una idea. En el fondo es una idea de origen kantiano, cuidado.
Ya, bueno, pero está
sí,
muy bien dicho.
Políticamente
así,
es partido.
A mí
sí.
Kant no me convence mucho.
No, pero yo te digo que esa idea está en Kant.
Sí, sí, bueno, es la idea del...
De que la libertad es cumplir con tu deber.
Del imperativo categórico, más o menos derivado sí. Y todo eso, sí. Pero...
No,
pero...
Martí es un revolucionario.
Sí, pero un revolucionario muy interesante.
Muy patriota, porque fue también el de patria y libertad.
¿No? Y muy españolista, aunque luchara contra España.
Sí, sí.
Muy españolista.
Estaba formado en el pensamiento español.
Todo.
Yo tengo su obra completa y no he leído la totalidad.
Existen, yo no sabía que
existían. Sí, las tengo aquí abajo en la biblioteca. La próxima vez que bajemos te las enseñaré.
Sí, sí.
Es una buena edición.
Sí, sí, porque es muy interesante. José Martí,
porque tiene sentido poético, además.
Sí.
Tiene una literatura muy agradable.
Y tiene frases como esa, redondas.
Pues, en fin, me alegro muchísimo que coincidas y voy ahora a comentar.
Es una tendencia a la CUP, yo, por eso preguntaba yo.
No, pero es que voy ahora
a... Yo creo que son más bien de tipo anarquista, así es que...
¿Tú recuerdas?
Según están aquí las cosas, la única actitud que cabe ya casi es la anarquista.
Claro, pero tú recuerdas que...
Yo no soy anarquista.
No, yo tampoco. Pero la tesis mía de la abstención descansa en que hay que deslegitimar a los gobiernos ilegítimos. Y el gobierno español es un gobierno ilegítimo porque no procede de ninguna constitución de libertad política y ni de ninguna ruptura con el régimen de Franco, sino que es una continuidad. Y como no tiene legitimidad, yo siempre he pedido la abstención. Pero bien, lo que ahora quiero decir...
Bueno, es que la continuidad, es que es muy grave eso, porque tú dices la continuidad en un sentido, pero es que hay otra continuidad, que es la legitimidad de origen.
Y es que es lo que voy.
Y en la ley de la memoria histórica...
Está el origen.
No, es que renuncia la monarquía a la legitimidad de origen, porque el origen es el franquismo, quiera o no.
Desde luego.
Y renunciar a la legitimidad de origen...
Imposible.
En la ley de la memoria histórica... No, pero si es que...
Que sí, que te estoy entendiendo.
Es que está ahí en el prólogo.
Pero es que yo te estás tan adelantando a la prensa y a CUP, que lo que dice CUP es... Mira,
que me ha adelantado.
Pero me encanta que te adelantes, señal de que sabes lo que estás diciendo. Dice, dirigentes de la CUP, del partido, creen que participar en las elecciones generales equivale a legitimarlas. Por supuesto,
claro,
ese es el
claro.
tema. Y sí, por eso yo pido la abstención para deslegitimarla.
Eso es lo que hacen votando en blanco. Votando en blanco porque además se han planteado estas elecciones como más graves, más importantes que las anteriores. Siempre han sido, porque como esto nunca ha sido un régimen, ha sido nada más un sistema, esto siempre ha estado al albur de si gana el PSOE, si gana el PP, si gana tal. Ha habido intranquilidad durante los 40 años que llevamos, hay una intranquilidad política, inseguridad política, incertidumbre política. Quizá en otros sectores no, pero siempre se está, y si subirán los impuestos y me desorganizan el presupuesto, y si no sé qué, si no sé cuánto, si me lo quitan, si me lo ponen... Nunca ha habido una acción realmente estatal. Es un sistema político impuesto, nada más. Lo que hay aquí. Y por eso yo digo que la actitud es la anarquista, y la anarquista aunque sea limitada, y que es no votar.
Porque
votar es apoyar al sistema.
Es legitimarlo. Lo que han dicho literalmente, como yo, y como el movimiento que dirijo. Legitimarlo. Ahí está el tema.
O apoyarlo, o estar contento con el sistema, un sistema que solamente no ha conseguido ser un régimen.
Y como sabe Dalmacio, la resistencia que personas inteligentes y cultas tienen para la abstención, que es que les da pánico, dicen no, hay que votar.
Pues es la costumbre también.
Sí, bueno, pues yo lo comparo con los seres, los animales orgánicos invertebrados. Porque un invertebrado... No, como no tiene un esqueleto interior que lo sostenga, el crecimiento tiene que cambiar el caparazón externo, bien sea la camisa en el caso de la serpiente, o un caparazón que es nada menos que la protección de la casa andando de una tortuga o de un cangrejo. Bien, pues en ese momento en que cambian de camisa, son tan vulnerables que basta la picadura de un mosquito insignificante y les produce la muerte. Bien, esto es lo que yo pretendo con las, y lo que persigo desde hace siempre, mucho tiempo, con la abstención. Si deslegitima la abstención, deja al gobierno como un invertebrado. Entonces, no es que van a dimitir, porque son unos cínicos. Y aunque los vote el 10% del censo, siguen ahí. Esos van a seguir, pero van a seguir como un invertebrado. Cuidado, van a seguir deslegitimados. Van a seguir pendientes del menor riesgo.
Desmoralizados.
Sin confianza en ellos mismos, desmoralizados.
Con miedo.
Con miedo. Y es que ser desmoralizado en la política es nada menos que estar desautorizado por sí mismo. Porque en política no se puede prescindir de la distinción entre autoridad y poder, entre autoridad y potestas. Y estar desautorizado de uno mismo es tremendo. Eso es la muerte de un gobierno y de un sistema y de un régimen de poder. Es lo más grave, es perder la legitimidad. Porque el poder lo puede tener cualquiera, un boxeador lo tiene en el ring, y fuera del ring si se pelea con él también. Poder es una relación. Como el poder es una relación.
Es fuerza racionalizada, si es que está racionalizada.
Claro, como hay una relación.
Es fuerza nada más.
Hay que deslegitimar esa relación. ¿Cómo? No votando. Por eso estoy encantado y felicito a la CUP. Y allí en Barcelona lo diré, lo apoyaré, diré que la CUP está en la, dice la verdad.
Y le puedes decir que vas a votar a la CUP.
No, porque no se presenta.
Que si no les votaba.
Pero si no, lo haría con mucho gusto.
Yo les votaba también, se presenta.
Hombre, la CUP, que sí, sí, desde luego. Pero la verdad es que es muy simpático la noticia. Entonces, si quieres, ya el término de la abstención lo hemos analizado bien. Es una maravilla, así como siempre, de hablar y razonar, dialogar con Dalmacio, y pasemos a otra noticia.
Muy bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. En esta tercera parte vamos a hablar de Venezuela. En la página 20 del diario El Mundo, leo el siguiente titular. Asamblea paralela para blindar a Nicolás Maduro. El chavismo instala un parlamento comunal que frene el poder opositor. Don Antonio, don Dalmacio.
Esto es una noticia bastante importante y trascendente, porque es la respuesta del chavismo en Venezuela al fracaso que ha tenido en las recientes elecciones legislativas. El Parlamento, la Asamblea Legislativa, está en dos tercios, nada menos, dominada por la oposición, por una mesa que unió a todos los opositores, y que ha estado organizado, presidida la mesa de Unión Democrática por Enrique Capriles, que ya había tenido varios intentos de presentarse en las elecciones y a candidato presidencial y había fracasado. Ahora, como ha triunfado la oposición en la Asamblea Legislativa y está pidiendo ya la liberación de los presos políticos, aunque eso es competencia del presidente, que es Maduro, que sigue siendo Nicolás Maduro, porque las elecciones han sido legislativas y no presidenciales, ha resultado ahora que la imaginación de Cabello, que es el gran derrotado, puesto que es el que presidía la asamblea, que ha quedado reducida a un tercio de lo que era,
pues, a favor del chavismo.
Claro, ha perdido, porque este era un chavista, claro, es la segunda figura del chavismo, primero es Maduro y el segundo es Cabello. Pues Cabello ha resucitado una idea que había sido diseñada, pensada por Hugo Chávez, que vuelvo a repetirlo, lo que ya dije, aunque su formación era militar, pero era un hombre que leía, que buscaba, que le gustaba la historia y que había conocido bastante bien la vida de Simón Bolívar, salvo que las ideas fundamentales procedían del general Miranda, del español, como en la época de la Revolución Francesa, anterior a la existencia de la independencia de las colonias españolas de América. Pues bien, Hugo Chávez creó en el año 10, creo que recordar, no sé si el 10 o el 9, pero sí, creo que fue en el 10, después de haber fracasado con todos sus interiores intentos de hacer referéndums constitucionales que no aprobó, creó en el año 10 un parlamento que le llama comunal. ¿Qué es esto del parlamento comunal? Pues para entenderlo, Dalmacio, lo más parecido posible es la comuna, lo más parecido es a un municipio, claro, o una pedanía en los pequeños, o un municipio. Entonces, lo comunal, también de una larga tradición española, que tú vas a recordar seguro, y te vendrá inmediatamente a la memoria, Dalmacio.
De la guerra de los comuneros.
De la guerra de los comuneros.
Las pues, comunas castellanas.
Digo todo esto porque Chávez no era un bruto, era un hombre militar, de orden y mando, pero quería darle a Venezuela el ideal constitucional que soñó Simón Bolívar. Pero como Simón Bolívar también se equivocó, nada menos con él, ideando un cuarto poder, que le llamó Simón Bolívar, tengo el texto aquí seleccionado, algún día lo leeré, porque no es muy largo. Simón Bolívar decía que su sistema, ideado para Colombia, que era el país grande que...
La Gran Colombia.
Claro, que era el país para el que hacía la Constitución, había ideado, dice, tenemos un sistema constitucional mejor que el de Estados Unidos, porque nosotros tenemos cuatro poderes separados, mientras que Estados Unidos solo tiene tres, nosotros tenemos cuatro. Y añadió a los tres clásicos, añadió el poder electoral. Figuraron bien, pero bueno, esto quiere decir que no era un filósofo, claro, no, si no, no se hubiera dicho semejante redundancia, porque el poder electoral no es un poder autónomo. El poder electoral sería autónomo si el poder electoral conservara el poder de revocar. O sea, si un distrito electoral pudiera nombrar a diputados y revocarlos a su merced cuando quisiera, sí, habría poder electoral.
Si fuera comandante imperativo, sí.
Claro, claro, claro.
Exacto. Y aún así, puede ser un poder.
Eso fue, pero esa idea la tomó de Bolívar, fue el que fue Bolívar.
Sí, pero puede ser un poder, aunque sea comandante imperativo, el poder electoral.
Sí, el poder, aunque sea comandante imperativo. Yo creo que no, porque es un poder representativo.
Porque no está, es que no está institucionalizado la institución, claro. Es que sigue ahí el legislativo, está el parlamento.
Exactamente, y además que el poder electoral sería un poder representativo, nunca claro, sería legislativo.
No puede ser un poder.
Porque si es legislativo ya no es poder electoral.
Eso no tiene fuerza ninguna, porque además en cada caso pues sería
un
cada
poco infantil. Pero el hecho es que Hugo Chávez heredó ese espíritu investigador y curioso e innovador que tenía Simón Bolívar. Y eso
bueno, y que además tenía que agarrarse a Simón Bolívar para poder
construir
lo que hacer sería algo, la unidad de América del como Sur. Mito. Un mito.
Claro que fue un mito.
Bolívar como un mito.
Porque sabes que el tratado de el pacto de San Martín y Bolívar fue el que dividió las dos Américas, la de la vista de la influencia negra y la blanca del sur. Y eso ahí marca la frontera, que es Chile, Argentina abajo y arriba ya está Brasil y está Venezuela y Colombia. Pero en fin, a lo que vamos. Han resucitado estos días, no sé si ayer o antes de ayer, pero inmediatamente, la respuesta a la pérdida del poder legislativo de Maduro ha sido resucitar, de acuerdo con Cabello, lo que llaman la Asamblea Popular, que son de estos municipios. Y eso, la opinión de la verdad, es que esa asamblea estaba muerta. Y el propio Cabello llega a decir que el pueblo... que para el pueblo podrá ser un poder, pero reconoce que está ya un poco pasado, pero que en cambio tiene la
posibilidad... Maduro.
que estaba pasado ya, que estaba a destiempo. Dije, viene algo, la palabra que ha dicho a destiempo.
Ya.
Pero que sí, que ese poder comunal, esa asamblea comunal, en opinión de Cabello, puede tomar decisiones, hacer leyes, incluso fiscales, y crear formas de vida. Figuraros lo que implica que ante una asamblea legislativa...
Crear formas de vida ya...
Figúrate lo que es crear formas de vida. Bien, la situación es la siguiente. El Parlamento Comunal no es posible crearlo más que sobre el papel, ahora mismo, porque la mayoría de las comunas, que son esos ayuntamientos o municipios o agrupación de municipios, la mayoría de las comunas no tienen representantes legítimos, porque no están elegidos, no tienen. Y sus consejos comunales, que serían aquí como los consejos de la alcaldía, de los municipios, no están constituidos de acuerdo a la ley. Hay una ley que lo tiene, pero no están constituidos. Eso hace que sea dificilísimo que se pueda crear esto. Pero la voluntad política está. Y han resucitado una bronca que por lo visto tuvo Chávez con Maduro en el año 12, en su última operación en Cuba en el año 12, y Chávez dijo, dirigiéndose a Maduro, le dijo: Nicolás, te encomiendo las comunas como te encomendaría mi vida. Y eso es lo que ha sido resucitado por el chavismo, para hacer frente a la pérdida del poder legislativo, que se ha quedado reducido a un tercio, van a levantar o tienen el propósito de asamblar asambleas comunales. En fin, esta es la noticia. ¿Qué te parece?
No, pues lo que decía antes, que parece que pretenden hacer una guerra de las comunidades contra
el Estado.
Contra el Estado.
La asamblea legislativa.
Que es lo mismo, porque contra las comunidades españolas es contra la importación del Estado por Carlos V.
Fue Castilla, sí.
Se sublevó contra eso porque Castilla...
Fue porque venía de fuera el Estado.
Venía de fuera y además, no, y los modos estatales, que sí, son imperativos, claro, que monopolizan la libertad política, etcétera, y estaban acostumbrados, pues eso, a que eran ciudades democráticas, entonces, burguesas. Que eso es un tema muy importante, que no se estudia, la guerra de las comunidades se estudia mal. Y la guerra de las comunidades dio lugar a la alianza en España de la aristocracia y la monarquía, que ha seguido hasta que con la industrialización se ha destruido el poder de la aristocracia. Sí. Es decir, en España la monarquía no se alió con la burguesía, frente a la aristocracia, sino al revés. Eso contribuye a explicar, quizás no es la única causa, porque no ha habido industria, porque no ha habido burguesía en España, que es un tema que le da vuelta a los estudios. Yo solo conozco un libro que haya tratado eso.
Bueno, eso es una consecuencia directa, además, de que en España no hubo feudalismo, salvo el militar.
Que no hubo feudalismo.
Nada más que el militar. Entonces eso
y el militar, pues tampoco...
Muy débil.
Es una forma de defensa, nada más. Pero
espontánea. Eso es una consecuencia.
Bajo el rey, diciendo, además. Claro. Feudalismo solo lo hubo en... Que quizás tiene que ver con lo que está ocurriendo, o el intento de lo que está ocurriendo en Cataluña.
Sí, señor.
Y
es más, hay todavía muchas instituciones jurídicas, no solo en el derecho foral, de la Rabassamort, que provienen de esa época.
Claro, es feudal. Porque
la marca de Cataluña sí era, como era la presencia del imperio de Carlomagno en la marca hispánica.
Desde el siglo VIII.
Tan antigua, ahí sí creó leyes.
Hasta 1200, que son muchos siglos, 1258, el Tratado de Corbeil, entre Jaime I el Conquistador y Luis el XI ya, ¿no? Luis XI de Francia.
A Carlos XI, sí.
El Luis. Me acuerdo si era el XI o el IX. Pero bueno, Luis, el rey francés.
Tengo la biografía de los dos y he leído los dos y no me acuerdo ahora.
El rey francés.
Sí, el rey francés.
Pero que mandaron no entonces...
Si es el 11 era...
Que firman un tratado y entonces
el
11
era un hipocondríaco. Creo que es el 9.
El 9 debe ser. Sí. Y entonces se pasa, por parte de Cataluña de la corona de Aragón. Por cierto, con los señores y las Cerdañas, que son la Cataluña francesa.
Bien, lo que demuestra la noticia que comentamos es que tratar de, como han hecho aquí en España los partidarios y los creadores de Podemos, tratar de presentar a Venezuela como un régimen de poder, un sistema político democrático, es una barbaridad. Si fuera democrático, no opondrían ahora, frente a la pérdida de poder del legislativo, el ejecutivo se saca, el ejecutivo, el que se saca de la manga, una institución muerta, que no había sido puesta en vigor, que es el Parlamento Comunal, lo sacan, le van a dar vida para oponerlo aquí como legislador comunal, creando impuestos incluso para oponerlo al Parlamento Legislativo. Eso no es propio de una...
Además, a diferencia de las comunidades de Castilla, no creo que se la haya pasado a nadie por la cabeza,
no importa,
en la comparación, pero a diferencia, porque estas estaban vivas, eran fuerzas reales. En cambio, aquí primero tienen que
está
constituirlas.
Muerto, tienen que constituirlas.
Claro, primero tienen que constituirlas.
Allí no, aquí las comuneras están bien vivas.
Y con una votación en contra del gobierno, supongo que se repetirá porque está por votación.
Claro.
Es que no lo sé. Sí, no. Es un intento de sobrevivir.
Sí, también. Es una manera de resistir al triunfo que ha habido de la oposición. Uno de los dirigentes, de los más conocidos, Saverio Vivas, de la oposición, de los que ha triunfado ahora en el nuevo Parlamento Legislativo, está llamando la atención sobre este peligro, pero diciendo que la instalación del Parlamento Comunal no es posible. Dice que eso es imposible porque la mayoría de las comunidades no tienen representantes legítimos. No están nombrados según la ley y tampoco están constituidos los consejos comunales. Es decir, por inexistencia legal se opone, pero yo, conociendo la voluntad de acción que tienen todos los de origen militar, y Maduro es un sargento que ha heredado el poder de Chávez, que tenía mentalidad de general, no de capitán ni coronel, sino de general, pues esto lo va a crear. Y si este instrumento lo han ideado, lo van a crear. Y no me extrañaría
mano que... Mano militari, además.
Claro, mano militari. Y no me extrañaría que la mano de Monedero, o la cabeza de Monedero, esa cabeza turbia, estuviera presente.
No, hombre, no.
Hombre, ha estado antes.
Sí, antes, sí, pero yo no comprendo. Es que tienen tanto...
Vivía en la casa de Chávez, vivía allí.
Pero eso, ¿por
vivía qué? En el palacio.
Y es que eso no lo he comprendido.
Pero si es un... Pero si es un ignorante total, si no sabe
porque,
lo que es.
Porque...
Locuras.
Porque Chávez...
¿Qué tiene que ver eso?
Porque Chávez, podemos pensar lo que se quiera, pero Chávez no era
tonto. Inteligente, sí. Era inteligente.
Entonces, vamos, puede ser una látera de Chávez, y Chávez a lo mejor casi se enteró, pero...
Puede ser.
Pero de esas cosas que ocurren a veces, pero es que es impensable que Chávez llame a todos estos, que no...
Pero a lo mejor este Monedero ahora se pone a estudiar los comuneros y se entera quién era Padilla,
no
Bravo,
si,
y Maldonado.
Yo no sé si los llevó Vestrige es otra cosa.
Sí, pues es amigo de ellos.
No sé, pero Vestrige es otra cosa.
Él los apoya.
Y puede ser que Vestrige...
Pero Vestrige es un desequilibrado, ¿eh? Yo lo conozco personalmente.
Bueno, pero es otra cosa, sí.
Sí,
pero
sí. Lee, cosa, estudia. ¿No? Pero tiene un lío y un cacao, sí, en bueno, la cabeza tan grande.
Pero es otra cosa, no es lo mismo que esto.
No, claro que no, por
y
Dios.
Y puede ser que Chávez deslumbra... Perdón, Vestrige deslumbra a Chávez o a algunas láteres. Y entonces, pues, llevar a esto.
No, yo en realidad lo he dicho de broma. He dicho lo que he dicho de Monedero ha sido una ironía mía. Digo porque no yo no lo pienso en serio tampoco. Es que dije no, es como si hubiera dicho no faltaba más que Monedero también estuviera en el Parlamento Comunal.
Lo que haya sido una maniobra de la CIA, que son perversos. Se les haya
claro, claro, claro. O la CIA, la que está creando esto. Eso.
Hostia, no sé. Sí, ahora no es el KGB, pero puede ser la CIA.
Me acuerdo, Dalmacio, pues yo creo que está estupendo hoy. Nuestra conversación, como siempre, alegre y amistosa, como corresponde a nuestro antiguo conocimiento y sentido.
No sé si vamos a pelear.
No, eso jamás.
Por votar o no votar a la CUP.
No, tú ya no votas, eso nunca.
No, yo a la CUP la votaría.
La CUP, claro, hombre. Hombre, si se presentara en toda España, a lo mejor claro, lo votaba.
Claro.
Muy bien, finalizamos el programa, queridos oyentes. Muchas gracias, don Dalmacio. Muchas gracias, don Antonio. Recuerden, el día 19... Don Antonio pronunciará el discurso prohibido, pero en un ámbito privado.
En el Ritz. Y tiene capacidad para, yo creo que entre sentado y de pie, más de 500 personas. Será como el Ateneo, un poco menos que el Ateneo en Madrid.
Yo, por lo que he oído, tiene capacidad para las 900 personas.
¿Sí?
Sí.
¿El Parlamento este que se llama?
Sí.
Ojalá. Porque voy a poner un anuncio para llenarlo.
Yo he oído que 900 personas, pero no sé.
El Parlamento
no estaba allí nunca, no lo conozco.
Se llama Roger.
No recuerdo cómo Jaurí, se llama.
Jaurí, 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 no sé cómo es el nombre. Bien, no es, no es, no es el fundador, no, de los avestarrajes, aquellos que fueron a Grecia
Roberto la,
y Roger, fundaron Atenas.
Roger de Lauria,
que sí, conquistaron ese no, ese Atenas no es. Y... Pero a lo mejor sí, yo qué sé, y lo pronuncian de otra manera. Porque Roger de Jaurí parece Lauria. ¿Es que se parece?
Bueno, pues se va por el nombre a un teatro, si no está ocupado, pues yo no podría irlo. Pues sí. Era un personaje...
Hombre, por Dios.
Histórico, importante.
Hombre, claro.
Pues a lo mejor hay otro lochero.
Si puedes venir, yo te invito.
Si hay algo...
Hombre, estaba... vienes de Pamplona. No me, no me...
Sí,
te
pero
invito
no
era... al Opus y vas.
Pero no era sábado, pero no era sábado. Yo los sábados tengo que hacer de niñera.
Sí, es verdad.
Claro.
Ah, claro, y como a ti te dominan las mujeres, pues ya está.
Aclarado. No, con los enanos, no, no. Es,
te dominan mujeres, es, mujeres e hijas, te dominan, es que las mujeres
que ir,
te dominan.
Quiere que ir mi hija.
¿Es tú?
Cristina tiene que ir con el marido a una psiquiatra.
Amigo.
No ella, sino él.
Él.
Y tiene que ir ella
también. Y te ha pedido que te quedes con los nietos.
Entonces me toca a mí... Y así aprovecho que aprenden algo para que me ayuden a arreglar el jardín.
Estupendo.
Y además aprenden algo. Por lo menos ya saben cavar.
Muy bien, queridos oyentes.
Pues no, de todas formas, en Barcelona, yo voy a ver a todos los amigos de Madrid, sí que le digo, y de España, que vengan allí, porque vamos a pasarlo bien. Y habrá una comida, además, luego, importante. De, a lo mejor de... Sí, el restaurante tiene capacidad para 250 personas. Así que esa comida seguro. Vamos a comer juntos.
Hombre, seguro que comer te dejarán comer.
Hombre, sí.
Te lo prohibirán.
Muy bien, esperamos verles allí, queridos oyentes. Les pedimos que compartan el audio a todas las personas a las que tengan acceso. Y también, si les ha complacido, que le den a me gusta. Hasta mañana.
Adiós.